O microscopio.
Ixchel de la Luz Martínez es químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, y posgrado en biofarmacia y farmacia molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja en el sector de análisis clínicos desde el año 2008. Es delegada suplente por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y ha organizado las octavas jornadas latinoamericanas de genética forense en su país. En el año 2009 emprende el proyecto de Identidad DN, laboratorio de pruebas de ADN para identidad, parentesco y análisis de ADN fetal libre circulante en sangre materna. En 2017 funda Diagnóstico Especializado y Tamizaje, DETAMIS, laboratorio de análisis clínicos con un enfoque de prevención y detección oportuna, incorporando servicios y tecnologías de tamizaje y screening al alcance de la población. Es perito en genética forense para juicios de carácter civil y familiar como auxiliar de la Administración de Justicia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Colabora con Benton Dickinson de México como Key Opinion Leader en las áreas de tamiz neonatal y sistemas preanalíticos para toma de muestras pediátricas. En esta oportunidad, la doctora Ixchel de la Luz Martínez nos informa sobre las octavas jornadas de genética forense en México.
Bienvenida, Ixchel de la Luz, a El Microscopio. Queremos conocer cuál es la situación en México sobre los controles de calidad en las pruebas de paternidad.
Mira, como tal, un control de calidad en México no existe, pero existe una entidad mexicana de acreditación que tiene una componente importante para laboratorios de genética. No todos los laboratorios se encuentran acreditados ante la EMA. Algunos laboratorios recurren a controles de calidad internacional, como el de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, el del grupo de habla española portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense, o a controles de preferencia como los de la ANAP. Sí, hay laboratorios que están haciendo todos los esfuerzos por acreditar. Hay algunos que están acreditando incluso ante el CAP, el Colegio Americano de Patólogos. Entonces, no es una acreditación obligatoria, pero cada laboratorio va a su ritmo tratando de acreditar lo que le es factible, ¿no?
Pero la entidad mexicana de acreditación, la EMA, ¿ofrece programas de control de calidad para participar voluntariamente?
En la entidad mexicana de acreditación, la EMA, es una entidad de gestión privada en México, que lo que hace es acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad, que son los laboratorios de diferentes especialidades, y también los organismos de certificación, proveedores de ensayos de aptitud, y a los organismos verificadores y validadores de emisiones de gases de efecto invernadero, cosas así. O sea, tiene diferentes ramas para acreditar, y ya tiene la rama de laboratorios de genética. Sin embargo, son todavía muy pocos los que están acreditados ante la EMA.
Y dime, ¿realizan pruebas de ADN fetal en plasma materno?
No es una prueba que sea común. Nosotros en Identidad ADN sí ofrecemos la prueba de ADN fetal libre circulante en sangre materna, así le llamamos aquí en México. A las 9 semanas podemos conocer paternidad, a las 9 semanas de gestación. Y a las 10 semanas tenemos ya las pruebas relacionadas con cromosomopatías y microdeleciones, así como el sexo del bebé y otras cuestiones. No son muy comunes. Son pruebas aún muy costosas, pero tienen la ventaja de que no ponen riesgo al producto y se hacen en etapas muy tempranas del embarazo. Es, de hecho, en el primer trimestre, ¿no?
¿Y qué otro tipo de determinaciones se podrían realizar con esta muestra?
Las de, bueno, ahorita con ADN fetal libre circulante en sangre materna se están haciendo estudios que avanzan rapidísimo y cada vez se incorporan más determinaciones. Ya hay estudios que ofrecen secuenciaciones prácticamente pues completas del genoma, y también hay determinación, por ejemplo, del RH fetal para cuando el papá es RH positivo, la mamá RH negativo, y con una muestra de sangre materna se puede buscar el ADN fetal en búsqueda del RH del bebé. Si la mamá es negativo y la prueba resulta positiva para RH, quiere decir que su bebito, que el feto, tiene RH positivo. Entonces, los médicos, los obstetras, van a tomar las provisiones necesarias para evitar la anemia fetal y estas cuestiones de incompatibilidad entre madre e hijo.
Ixchel, ¿es una práctica común en México realizar un perfil genético a los recién nacidos, además del tamizaje neonatal?
La cobertura de tamiz neonatal no es la esperada, no es la universal. Los niños no tienen ese derecho que se supone que tienen por Ley General de Salud y por norma oficial mexicana. En cuanto a perfiles genéticos, pues no es una práctica común. Nosotros ofrecemos prueba de tamiz neonatal con perfil genético. Hay algunas familias que están muy interesadas en tener el perfil genético desde que nacen, pero son los menos. También estamos tratando de promover de que el perfil genético sea una prueba que pueda legalizarse dentro de los procesos de adopción de niños para poder contar con su identidad genética, ya que no existe manera de que sus padres adoptivos los identifiquen por pruebas de ADN en caso de que sea necesario, ¿no?
Y con los datos obtenidos del perfil genético de enfermedades, ¿podría brindarse asesoramiento a los pacientes o a sus familiares?
Un perfil de enfermedades es muy poco probable. Lo que se hace son tamizajes. Se hace tamiz metabólico, que es el que es en sangre, y también en orina. Se hace tamiz auditivo, tamiz visual para cuestiones de retinopatías, sobre todo para los bebitos prematuros. Y están empezando a ofrecerse ya servicios de tamiz cardíaco. De hecho, Secretaría de Salud hace en los hospitales públicos tamiz neonatal de solo 6 enfermedades, tamiz auditivo y tamiz cardíaco. Screenings genéticos de las enfermedades de los niños no son comunes, siguen siendo muy caros y además a veces se recomienda no buscar la propensión cuando todavía ni siquiera tienes la edad en la que podrías desarrollar cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en una niña buscar la propensión de cáncer de mama en la infancia o en la adolescencia es muy anticipado porque no tendrían caso saberlo si a final de cuentas las probabilidades de desarrollar ese cáncer del que tiene el gen son muy bajas en edades jóvenes y en caso de desarrollarlo va a ser a una edad muy adulta. Entonces no tiene de caso, según cuestiones bioéticas, angustiar injustificadamente a los padres, ¿no? Entonces es un tema que todavía se debate y no es muy común el perfil genético para cuestiones de enfermedades.
Y dime, la genética forense en tu país, en México, ¿en qué campos actúa hoy mayoritariamente? ¿Criminalística, paternidad, esto que contabas de ciertas enfermedades? ¿Cuál es el que más desarrollo hoy tiene y hacia dónde va?
Mira, la genética forense para cuestiones penales y criminalísticas está avanzando a grandes pasos en México por ese, lo llamábamos momento sensible, pero yo creo que ya es un periodo, una etapa sensible de México. O sea, ya no es un asunto que haya pasado durante 3-5 meses o 3-4 años. Ya es algo que se ha vuelto sistemático, es muy triste, es muy doloroso. Y pues en México se han tomado acciones, por ejemplo, la UNAM ya tiene la licenciatura en ciencia forense, que empezó, me parece que en el 2013, a raíz de la oleada de violencia que se empezó a vivir en el país. En este año egresó la primera generación de licenciados en ciencia forense de la Máxima Casa de Estudios de México. Sí he notado que las procuradurías están abriendo laboratorios de genética forense, bueno, las fiscalías también llamadas, laboratorios de ciencia de genética forense. Tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y cada vez son más los químicos o profesionales que se incorporan a este tipo de laboratorios para hacer las pruebas de identificación humana o de parentescos para identificar restos. Sin embargo, sigue siendo un reto dadas las condiciones en las que se encuentran muchas veces los restos y a prácticas que son inherentes al crimen organizado. En cuanto a paternidad, pues yo considero que es una prueba bastante común, tiene mucho más mercado que las pruebas forenses para cuestiones penales o criminalísticas, y en la actualidad es bastante común que la gente recurra a una prueba de ADN para conocer la paternidad o para cuestiones de juicios, de alimentos, de pensión, de herencias o de que implican conocer algún parentesco para garantizar los derechos casi siempre de los niños, ¿no?
¿Y la formación en México es una especialización de la bioquímica o tiene su propia carrera autónoma?
La genética forense, esto es un asunto que nos atañe a toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica somos, los que estamos ejerciendo somos químicos, bioquímicos, bioanalistas, médicos, biólogos, en particular en México somos químicos, pero de esta, sabes, de esta formación de químico farmacéutico biólogo, químico biólogo parasitólogo, químico microbiólogo, químico clínico, son los químicos que están en laboratorios clínicos, para así resumirlo, los que están empezando a abarcar el mercado de las pruebas de paternidad. Las procuradurías y fiscalías están contratando químicos, en algunos con alguna especialidad, pero en biología molecular o algún posgrado, pero no específicamente en genética forense porque no existe. Y de hecho, eso es uno de los objetivos de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Estamos buscando la participación de universidades para que se pueda lograr un programa de especialización en genética forense internacional, que cada país tenga una sede avalada por una universidad, para que quienes ya ejercemos podamos tener la posibilidad de obtener un título de especialista en genética forense y también los que se quieran formar en esta área, ¿no? Después de tener una licenciatura. Todo esto, pues, para poder cumplir mejor con el trabajo y para después no tener problemas de ilegalidad en la práctica de profesiones, no sé. O sea, nos estamos como que anticipando porque es una necesidad. Todos hemos sido autodidactas, hemos estudiado posgrados afines a la biología molecular, pero no tenemos una formación como tal universitaria en genética forense. Todo lo hemos aprendido de congresos, de cursos, de seminarios, de capacitaciones, etcétera, pero no como tal una formación universitaria en el área.
El microscopio. Continuamos con la doctora Ixchel de la Luz Martínez de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Bien, acá estamos nuevamente, Ixchel. Como decíamos antes del corte, se realizaron las octavas jornadas de genética forense 16 a 18 de agosto de este año. ¿Cuáles fueron los temas que más llamaron la atención a los asistentes?
Ay, Silvana, yo creo que fue todo. La verdad es que estamos felices por el éxito que tuvimos en las jornadas. La respuesta de las personas de Latinoamérica que vinieron, pero sobre todo la respuesta de las personas de México, ha sido bastante grata. Todo mundo estaba interesado en el programa. Tuvimos ponentes de altísimo nivel. Una buena parte del programa fue dictada por mexicanos, lo cual pues también habla de que en México ya la genética forense está tomando la relevancia que necesita con urgencia, ¿no? Los temas que más llamaban la atención fueron todos los relacionados con la oralidad de juicios y el ejercicio pericial en genética forense. Es algo en lo que algunos países como Honduras, Perú, Colombia nos tienen ventaja. Sin embargo, vemos otros como Argentina, México, que realmente vamos empezando en cuestiones de juicios orales. En México se establecieron a partir del año 2016. Sin embargo, también es destacable que aunque fueron obligatorios en México desde 2016, el estado de Yucatán, que fue nuestra sede, está haciendo juicios orales, me parece que desde 2012. Entonces ellos ya tienen 4 años de ventaja sobre todo el país y creo que bien pueden ser referente ya para capacitar y para compartir sus experiencias con los demás. Un compañero de Perú resumía las jornadas como una serie de conferencias que además fueron en el programa fueron concatenadas una con otra, de modo que a los asistentes los fueron guiando en cómo hacer mejor sus peritajes. Entonces, ¿sabes? La genética forense puede ser utilizada para cuestiones privadas, como conocer una paternidad sin más implicaciones legales, pero pues el fuerte de la genética forense es esta parte de garantizar los derechos y auxiliar a la justicia, a los procuradores de justicia como especialistas en el área. Es muy interesante trabajar en un área como la genética forense, que además es prácticamente la única ciencia forense que incorpora modelos matemáticos y estadísticos para explicar y justificar sus resultados. Entonces estamos hablando de que cada vez tenemos más y mejores modelos, mejores herramientas, tanto de modelos matemáticos como de software, y también de tecnología para hacer identificaciones de muestras muy degradadas o muy pequeñas. Todo esto orientado a dar resultados más precisos y a dar resultados útiles para que los jueces o las autoridades puedan emitir una sentencia basada en resultados correctos y verdaderos, ¿no?
¿Y se han presentado técnicas novedosas?
Se presentaron tecnologías para tratamiento de muestras muy degradadas y se presentaron tecnologías de ADN rápido, de equipos prácticamente portátiles para hacer determinaciones de perfiles genéticos en muy poco tiempo. Hubo una plática de lo que viene en cuanto a genética forense y reconocimiento facial, como el estudio del genoma ya te puede dar información del color de piel, de algunas características fisionómicas, y que pues están tratando ya de hacer retratos hablados a partir de la información genética. Eso, vamos, es el futuro y lo tenemos muy, muy, muy cerquito, ¿no? Ya hay algunas pruebas disponibles a la venta. Definitivamente son técnicas que tienen que mejorar muchísimo, pero pues ya estamos rumbo a eso.
Wow, si entiendo bien, teniendo el mapa genético, puedo reconstruir un rostro.
Ajá, exactamente. Es por ahí en las fotos del Facebook, de la SLAG.org, por ahí subí unas fotitos de la conferencia de reconocimiento facial y pues es increíble.
¿Han tenido cursos, premios, lo que sucede siempre en estas jornadas?
Pues mira, la verdad es que han sido unas jornadas sin precedente. Habíamos tenido cursos prejornadas en ediciones anteriores, un solo curso. En esta ocasión tuvimos dos cursos prejornadas. Uno estuvo orientado hacia los principios de genética forense en paternidad. Fue un curso muy concurrido porque hay mucha gente incursionando en el área de la genética forense en México. Y nuestro segundo curso fue más avanzado. Fue sobre los cromosomas sexuales, cromosoma X y cromosoma Y, o cromosoma Y, como le llaman ustedes en Argentina, y la resolución de casos difíciles con ayuda del estudio de estos dos cromosomas. Se presentó también un pequeño taller dentro de ese curso para utilizar un software relacionado con el análisis de datos de cromosoma X. Muy, muy, muy interesante. Y yo creo que el otro objetivo que nos planteamos desde el año pasado con mi compañero Josep Alape de Colombia fue hacer una convocatoria para trabajos libres. Logramos organizarnos de modo que lanzamos la convocatoria, la cerramos el día 15 de julio y recibimos 11 trabajos, de los cuales 10 eran de genética forense, uno era de genética de poblaciones y otro de palinología forense, que es de este estudio del polen para fines forenses. Elegimos para presentación oral dos trabajos de genética forense. Uno fue relacionado con pruebas de paternidad y un poco de estadística, y el otro fue sobre una prueba de cromosoma Y, un hallazgo atípico que derivó en la secuenciación de un marcador, conclusiones muy, muy, muy interesantes, presentado por una brillante científica, Beatriz Villegas Torres, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien hace forense, hace farmacogenómica y, bueno, tuvo también la idea de averiguar más allá de sus hallazgos en una simple prueba de cromosoma Y, y presentó un trabajo que a todos dejó admirados. El trabajo de palinología forense lo escogimos como un trabajo invitado para fomentar la colaboración con otras disciplinas forenses. Sin embargo, el trabajo era de Argentina y yo creo que por cuestiones de tiempo ya no alcanzaron a venir a México, pero considero importante que en nuestras jornadas tengamos contribución de otras ciencias forenses, porque al final de cuentas, pues el ejercicio forense es multidisciplinario y los congresos sirven para eso, ¿no? Para conocer el trabajo de los demás, para iniciar colaboraciones y para ir más allá de tu área. Bueno, el resto de los trabajos se presentaron en modalidad de cartel. Se premiaron a los mejores dos, que fueron sobre técnicas novedosas para extraer ADN de tejidos blandos y de cartílago. Dos estudiantes, me parece que de maestría, de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Tenemos que pulir la parte de la convocatoria, de la evaluación y sobre todo de ver en dónde se pueden indexar este tipo de trabajos. Para lo cual, en estos días de jornadas, nuestra delegada de Honduras, Mireya Matamoros, nos compartió el éxito que está teniendo la revista hondureña de ciencias forenses, si mal no recuerdo ese es el nombre, y abrió las puertas a la SLAG para que los trabajos que se presentaron manden sus resúmenes y sus artículos a la revista y puedan ser publicados siempre y cuando cumplan con los requisitos de la revista hondureña de ciencias forenses. Esperemos que los que llevaron trabajos libres se animen a escribir se animen ya a plasmarlo en un artículo y que en la medida en que cumplan con los requisitos de esta revista, pues su trabajo sea publicado y dado a conocer ya de manera indexada, como es lo ideal.
Bueno, y por tu voz, han quedado más que satisfechos con las jornadas.
Han sido unas jornadas maravillosas, en verdad. Además, Mérida nos abrió las puertas. Yucatán, el gobierno de Yucatán nos abrió sus puertas. La universidad nos ayudó también a hacer una mención especial para el grupo de chicos de la sección estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, porque ellos nos apoyaron con muchísimo en la logística. Son chicos que estudian QFB y que tienen el desarrollo de diferentes habilidades gracias a la organización de este tipo de eventos. Sin ellos no hubiera sido posible hacer unas jornadas tan perfectas como las tuvimos, en verdad. Las jornadas de genética forense son enriquecedoras. Estamos ansiosos siempre por las jornadas, por el conocimiento que se genera en la colaboración. Pero sabes también que hay algo muy bonito, que es la amistad entre los que ya llevamos varios años en la SLAC. Son unas jornadas muy, muy, muy bonitas, de principio a fin, en todos los sentidos. Y pues ya estamos esperando las siguientes.
Bien, Ixchel, muchísimas gracias y me alegro tanto de que hayas salido realmente tan bien. Muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
Ustedes también por la labor que hacen del microscopio. Ya los voy a escuchar y voy a hablar de ustedes también. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.